Estamos hablando a personas que están siguiendo a Jesús con la fe. Por supuesto, seguir a Cristo es por la fe, pero con la fe en la obra de Cristo y con la fe en el Señorío de Cristo. Con la fe de que estamos siguiendo a un Dios que no está vestido con un traje rojo, un gorro rojo, una barba blanca y una bolsa llena de juguetes. No estamos siguiendo a ese Dios, que algunos llaman Papá Noel. Estamos siguiendo a un Dios que es dueño de nuestra vida, que es el creador y el sustentador de todas las cosas. Estamos siguiendo a un Dios que es el que manda, que es el que te dice lo que tenés que hacer. Estamos siguiendo a un Dios que en el griego del Nuevo Testamento lo llama Kyrios, que significa literalmente dueño, amo, soberano. No se puede traducir Kyrios con una sola palabra al castellano. La palabra correcta sería Señor, pero en el castellano la palabra Señor está un poco desvirtuada como para parecer que es un nombre tan elevado, ¿no es cierto? Cualquiera es un señor, creo que dice un tango en Argentina. Pero en realidad no es así. En el castellano antiguo la palabra señor era solamente el señor feudal, era solamente el amo de toda una región. Venía el rey y luego venían los señores feudales. Ese se llamaba señor. La palabra Kyrios en el Nuevo Testamento está tomada por el apóstol Pablo del Imperio Romano. El Imperio Romano llamaba a César, que era el que gobernaba todo el mundo conocido en ese momento, llamaba a César Kyrios. Y aún llegó a ser durante varios siglos el saludo dentro del Imperio Romano para afirmar la autoridad del César. El saludo llegó a ser justamente: César es el Kyrios. La gente no se saludaba buen día, buenas tardes, buenas noches. La gente se saludaba y el saludo nazi, alemán, nace de ahí, del Imperio Romano. Levantaba la mano derecha y decía: César es el Kyrios. Ese era cuando se encontraba doña María con doña Rosa haciendo las compras: César es el Kyrios. Y la otra persona le contestaba: César es el Kyrios. ¿Por qué? Porque había que afirmar en todo el imperio que había un dueño, que había un amo, que había alguien que mandaba, que había un soberano, y que ese era el César que estaba en el imperio, estaba en el trono del imperio. El apóstol Pablo toma esa expresión. Jesús no la usó. Jesús habló todo el tiempo del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios es la buena noticia o el evangelio que ustedes tienen que creer. Arrepiéntanse, porque el reino, y todo el tiempo era el reino. Pero cuando el evangelio salió del contexto judío y fue a lo que la Biblia llama el contexto gentil, es decir, los no judíos, dentro del Imperio Romano, hubo que cambiar. Pablo, con mucha gracia y astucia de Dios, cambió la palabra rey y reino por la palabra Kyrios, por la palabra Señor. ¿Por qué? Porque siendo César el Kyrios, la máxima autoridad, bajo de él había reyes. Había como el rey Herodes, como, ayúdenme, como el rey Agripa y otros reyes en otros lugares que no menciona la Biblia. Entonces decir que Jesús era el rey podría llegar a malentenderse, podría llegar a entenderse de que, bueno, es rey, pero César sigue siendo Kyrios. Entonces Pablo usa la expresión, y cuando alguien se saludaba y decía César es el Kyrios, los cristianos decían no, Jesucristo es el Kyrios, por la enseñanza apostólica en todo el mundo gentil. Y ustedes saben que eso significaba para muchos la muerte, la cárcel, el martirio. Pero por eso Pablo, cuando escribe en sus cartas, remarca muchísimo este concepto, que la Iglesia lo está perdiendo. La Iglesia hoy cree que Dios es como si uno se va a una confitería y se sienta y lo llama al mozo, mozo, un café, un cortado doble, una media luna. Algunos creen que Dios está para servir y vienen a buscar la bendición, vienen a buscar el favor, vienen a buscar la prosperidad, vienen a buscar la vida eterna algunos, otros vienen a buscar paz. Y todo eso, tengo una buena noticia para ustedes, todo eso lo tiene Dios para nosotros, si nos ponemos bajo la autoridad de Jesucristo. Si Jesucristo es el Kyrios en tu vida, podés entonces tener la seguridad de que va a ser el que te cuida, el que te da vida eterna, el que te llena de paz, el que te va a prosperar, el que te va a cuidar y también el que te va a probar. Porque Jesús no hizo un contrato con vos, sino que Jesús te dice que Él es el soberano, es el rey, es el que manda, y nosotros somos súbditos de Jesucristo. El apóstol Pablo también toma esta imagen de Kyrios, de la costumbre de esa época de que existían esclavos, y los esclavos eran los únicos que se referían a sus amos como Kyrios, con minúscula. Pero la imagen estaba muy buena. ¿Por qué? Porque un esclavo no tenía decisión propia, no tenía opinión propia, no hacía lo que le parecía, no hacía lo que le gustaba, no hacía lo que creía. Tenía que hacer lo que su amo le indicaba. Y en realidad un esclavo era propiedad del amo, del dueño. El dueño tenía 10 vacas, 2 caballos y 3 esclavos. Era así el inventario. Y Pablo lo mira, lo ve, y ve la palabra Kyrios allá arriba en el Imperio Romano y ve ese trato. Y las cartas de Pablo comienzan así: Pablo, siervo de Jesucristo. Pero en realidad, en el original, la palabra doulos no es siervo, es esclavo. Pablo escribe, se presenta en sus cartas a la iglesia y dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él enseñaba y consideraba que seguir a Cristo era reconocerle como el Señor, como el dueño de la vida. Ahora, para nosotros, este concepto, o para muchos de nosotros, quizás algunos que están por primera vez no lo han escuchado tanto, pero nosotros lo que estoy diciendo lo hemos escuchado hasta el cansancio. Para nosotros, cerrar los ojos y decir: Jesús, tú eres el Kyrios de mi vida, te pertenezco, todo es tuyo, no es una cosa muy complicada, vamos a ser honestos. Les va a sorprender que estos días voy a hablar con mucha honestidad acerca de un montón de cosas que hacemos mal. No es muy complicado, porque total, abrí los ojos y te vas a comer los fideos que te gustan, la pizza que quieras, te vas a ir a pasear a donde se te dé la gana. No tenés a alguien con un revólver en la cabeza diciéndote: negá a Jesús o te mato. Y con el revólver en la cabeza está diciendo: no, Jesucristo es el dueño de mi vida. No, no estamos así. Si estaríamos así, no sé si seríamos tanto, qué sé yo. No sé cuántos seríamos. Pero en la iglesia primera le costaba eso. le costaba. Entonces era muy, muy significativo declarar. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, esta es la palabra de fe que predicamos. Que cualquiera que confesare, ¿ven? Es una confesión con la boca. Cualquiera que confesare que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Para ser salvo había que jugársela. Había que confesar que Jesucristo era el Kyrios. Y escribiendo a los romanos, Pablo les dice, Romanos capítulo 14, Pablo les dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Porque si vivimos para Él, ¿para quién? Para el Kyrios vivimos, dice. Y si morimos, para el Kyrios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Kyrios. Esa es la fe verdadera cristiana. Todo lo demás, disculpen la expresión, es cartón pintado. Y termina Pablo ese pasaje diciendo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Y para salvarme. Para que yo sea, no, para ser Kyrios. Así dice Pablo. Veo muy poca gente, me olvidé de decir lo principal, que el último día vamos a hacer catequesis y vamos a preguntar todo esto, así que mejor que empiecen a escribir, porque están muy tranquilos ustedes. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Querés saber por qué Jesús fue a la cruz? Para ser Señor. Porque si no llegaba a ser Señor, si no llegaba a ser exaltado por el Padre que le dio un nombre que es sobre todo nombre y que lo hizo Señor, Kyrios, no podías ser salvo, ni vos, ni yo, ni nadie. Hacía falta que Jesús fuera a la cruz, que Jesús muriera por nuestros pecados, que Jesús resucitara y que fuera exaltado por el Padre para ser Señor. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Eso es lo que nos salvó. Pablo dice, somos salvos por la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en que hay un dueño que manda sobre tu vida. ¿No es verdad que no vivimos mucho así? ¿No es verdad que muchísimas veces, aún conociendo la voluntad de Dios y lo que Dios quiere, hacemos lo que queremos? Y yo tengo que hablar hoy tengo que hablar un poco sobre el matrimonio, tengo que hablar un poco sobre los roles, no sé, me dieron tanto para hablar que no creo que podamos, tengo que hablar sobre la crianza de los hijos, pero tengo paz. Ustedes ven que estoy tranquilísimo, ¿no? Voy a hablar hasta donde llego, hasta donde puedo. Lo demás quedará para otro día. Acá mi amigo me hizo una agenda terrible.
Che, no hay luz por Macri. Está durmiendo todo el mundo.
No sé. Si quieren, ¿se están durmiendo, decís?
Muy poca luz hay. Yo sé que está cara, pero bueno.
Si ustedes quieren, yo puedo contar chistes sobre matrimonio.
Sí, pero ¿por qué no prendemos la luz? Estamos en modo ahorro en la congregación, güey. Está muy cara la luz, igual.
Yo lo que no sé, para que me puse camiseta y calzoncillo largo, no sé. Estoy transpirando. Bueno. Para el segundo, la segunda vez van a ver que estoy más flaco por todos lados.
Tenés que dejar de andar en pata y comer, por eso.
Es como esas mujeres que estaban tomando el té y una le dice a la otra: ¿tenés el anillo de casamiento en el dedo equivocado? Sí, dice, porque me casé con el hombre equivocado. Ya se están empezando a despertar. ¿Qué es la fe? Somos salvos por la fe. ¿Qué es la fe? Le voy a decir un sinónimo de fe. Es la obediencia. Si ustedes me dicen que tienen fe, o cualquier persona dice que tiene fe y no obedece, yo le digo que no tiene fe. O por lo menos es una fe falsa que no lo lleva a ser salvo. Si cualquiera de nosotros nos enfermamos y tenemos mucho dolor de garganta y tenemos fiebre y llamamos al médico, y viene el médico, si llamamos al médico es porque tenemos fe en que algo sabe, comienza a funcionar la fe, y nos revisa y dice: no, tenés unas anginas terribles, que no sé cuánto. Empezamos a creer en el diagnóstico que nos está dando porque creemos que es un médico, que estudió, que sabe. Y nos receta un antibiótico que es el correcto para el problema que tenemos en la garganta. Y yo te pregunto, ¿vos creés en este médico? Sí, claro, es una eminencia. Atendió a toda mi familia. Ah, qué bueno. Siempre buscamos una eminencia así que nos atienda, ¿no es cierto? Y ¿crees en el diagnóstico? Sí, claro. ¿Y crees que el remedio que te dio te va a sanar? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no lo tomás? Porque resulta que no lo estás tomando. Pasan 2 días, 3 días y no lo estás tomando. ¿Cómo haces para convencerme de que crees si no obedeces? No se puede. No se puede hablar de fe sin obediencia. ¿Cómo me puedes decir que crees que Jesucristo es el Señor de tu vida si cuando Él habla no haces lo que Él dice? No podés. De lo único que me convences es que tenés una religión cristiana en comunidad cristiana, o si sos católico, si sos evangélico, pero que tenés fe en que Jesucristo es el dueño de tu vida, no nos vas a convencer, ni te vas a convencer a vos mismo, ni te vas a convencer a vos misma. Por eso Jesús, cuando se dio cuenta de esta situación impura, de que todos les decían Kyrios, Kyrios, o le decían Señor, Señor, en castellano, Jesús estaba, no sé si cansado, pero al menos conociendo lo que pasaba, les hace una pregunta que hoy nos llega a nosotros a través de la Escritura. La pregunta es: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Kyrios, Kyrios? Y no hacen lo que yo digo. Bueno, esa incoherencia la tenemos instalada en general en la iglesia y también entre nosotros. Y es algo que tenemos que comenzar a meditar y a producir cambios. Porque somos salvos por la fe en el reino de Dios. Somos salvos por la fe en que Jesucristo es nuestro Kyrios. Cuando creemos que Jesucristo es nuestro Kyrios, es un paquete en lo que estamos creyendo. Estamos creyendo que nació de la Virgen, que vivió, que tuvo una vida sin pecado, que era Dios hecho hombre primero, que nació de la Virgen, tuvo una vida sin pecado. Estamos creyendo que murió en la cruz llevando nuestros pecados. Estamos creyendo que resucitó de los muertos y estamos creyendo que el Padre le exaltó hasta lo sumo. Eso es creer que Jesucristo es el Kyrios. Pero, la demostración cabal y real de nuestra fe es la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? La obediencia a la palabra de Dios. Jesús sigue preguntando, ¿por qué recién estuvimos cantando? ¿No es cierto? Y muchas veces oramos, Señor Jesús. ¿Por qué me dicen Señor? ¿Por qué me dicen Señor Jesús? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Kyrios Jesucristo. ¿Por qué me llaman Kyrios Jesucristo si no hacen lo que yo digo? ¿Se dan cuenta lo que es seguir a Cristo, lo que es la fe? Ahora yo tengo que hablar de lo que Dios dice. Para el esposo, para la esposa, para los padres, para los hijos. Pero siento, ahora sí les abro mi corazón, cierta frustración al tener que hablar de esto. Porque hemos oído muchas veces sobre los roles de cada cónyuge en el matrimonio. Muchas veces. Muchas veces se nos ha predicado, se nos ha enseñado acerca de cómo tiene que ser el varón, cómo tiene que ser la mujer. Y sin embargo seguimos teniendo varones que son ásperos, que maltratan a sus esposas, que le hablan de cualquier manera. Y seguimos teniendo mujeres que no están dispuestas a sujetarse, que tienen una mentira dentro de que, ¿quién es este tipo para que yo me sujete? Y volvemos a escuchar. Y casi me da miedo volver a hablar. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos la verdad de Dios sin aplicarla, más condenación acumulamos sobre nosotros. Porque es así. Perdón por esta introducción, yo no la había pensado, pero de alguna manera siento que la tengo que decir. Es así. Jesús predicaba a las multitudes. Lucas capítulo 13, y eran multitudes. En el versículo 12, Lucas, que es muy ordenado en escribir las cosas como fueron sucediendo. Acuérdense que Lucas es el escritor del libro de los Hechos, y le escribe a su amigo y le dice, quiero ponerte en orden las cosas que sucedieron entre nosotros. En el capítulo 12, Lucas le dice de Jesús que iba por todas las ciudades, las aldeas, los pueblos, iba por los caseríos, por todos lados, y dice que lo seguían varios millares de multitudes. ¿Cómo? Y léanlo, dice así. ¿Cuánto es un millar? ¿Cuánto? Mil. Un millar es mil. Varios millares. De tal manera que se... No me acuerdo la expresión. Se tropezaban, no, se... No. ¿Para qué me voy a hacer el sabio si tengo la Biblia acá? No, Lucas 12:1. ¿Lo tenés ahí? Lucas... No, ya está, ya lo tengo. Se atropellaban, ahí está. Varios millares se atropellaban. Y en medio de todo ese avivamiento, porque lo que pasaba es que da la idea, por lo que yo vengo leyendo de Lucas, da la idea de que la gente de una ciudad veía los milagros, veía los endemoniados, veían las sanidades, se quedaban maravillados de ver a Jesús. Me olvidé de decir lo más importante, que en el medio de todo eso dice la Escritura, y enseñando el reino de Dios, enseñando el gobierno de Dios sobre la vida y predicando el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Ahí sanaba, ahí echaba fuera demonios y todo lo demás. Da la sensación de que de esta ciudad se admiraban, como Jesús iba a la próxima, se iban todos estos, y la próxima aldea, estos que también quedaron maravillados, más estos, se juntaban con aquellos, y así estaban, y se atropellaban. Tengo que aprender esa palabra. Se atropellaban unos con otros. Y en medio de toda esa gloria, porque habrá sido una gloria. Te imaginen ver que todos se sanaban. Habrá sido una gloria ver a los paralíticos, a los ciegos, no sé, ver a los endemoniados quedar libres, una gloria. Un desubicado de la multitud le grita a Jesús: Señor, son pocos los que se salvan. Y uno tiene ganas de decirle: pero escúchame, ¿qué estás viendo vos? Son varios millares. Y preguntás: son pocos. ¿Saben que no estaba desubicado ese hombre? Porque junto con la sanidad de Jesús predicaba lo que acabo de decir yo. Predicaba que hay un rey sobre tu vida a quien tenías que rendirle todo lo que sos, todo lo que tenés. Le decía a la gente: el que no se niega a sí mismo no puede ser un discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser un discípulo. Esa era la predicación del reino de Dios. Y este se dio cuenta de que para ser salvo era mucho más difícil de lo que la gente que estaba tan contenta con todo lo que se veía significaba. Por eso pregunta, y Jesús toma la pregunta inmediatamente y no le contesta a él. Habla a la multitud. ¿Y saben qué les dice? Procurad entrar por la puerta estrecha. Hagan todo lo posible por entrar por la puerta estrecha. Y está haciendo referencia al Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, cuando Jesús les dice a sus discípulos y a la multitud: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y escuchen lo que le agrega Jesús: y pocos los que la hallan. Porque la puerta no la tenés ahí frente a vos para elegir por cuál querés ir, la tenés que buscar. Por eso Pedro escribe y dice: si el justo con dificultad se salva. El justo para la Biblia es un hombre, una mujer que ama a Dios, que se esfuerza en orar, en cuidarse, en vencer la tentación, en leer la palabra, en predicar, que abre su corazón, que se junta con los hermanos, que aprende de Jesucristo. Eso es el justo para la Biblia. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué queda para el impío y el pecador? Y queda muy poco. Porque aunque Jesús no dice que son pocos los que se salvan, dice: procurad entrar por la puerta estrecha. Porque cuando el señor de la casa, escuchen bien esto, cierre la puerta, está hablando de que ya no hay más oportunidad para ser salvo, cierre la puerta, muchos de ustedes, la multitud, van a venir y van a golpear y van a decir: Señor, Señor, está cerrada la puerta, ¿qué pasa? ¡Ábrenos, ábrenos! Y Jesús, no dice Jesús, dice el Señor de la casa, le va a decir: yo a ustedes no los conozco. Y van a empezar a decir, dice Jesús: ¿cómo que no nos conoces? En nuestras mesas comisteis, con nosotros bebisteis, en nuestras plazas predicasteis. Fíjate quién soy, mirá, si me conociste, ¿cuántas veces yo te seguí de una ciudad a otra? Y el Señor le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no es el que me dice Kyrios, Kyrios, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que me envió. La fe es obedecer a nuestro Kyrios. La fe que salva es la que te hace reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. se termina la locura de tu propia mente carnal de querer hacer en cada cosa lo que se te da la gana. Es Dios quien te dice lo que tenés que hacer. Es Dios quien te dice cómo tenés que vivir. Es Dios quien te dice qué clase de empleado, de operario, de patrón tenés que ser. Es Dios quien te dice qué hacer con tu dinero. Es Dios que te dice qué hacer con el que te maldice, con el que te odia, con tu enemigo. Es Dios, no es tu corazón, no es lo que vos sentís, no es lo que te enseñó tu abuela, tu abuelo, tus padres, la sociedad que te rodea, la religión que domina tu país. No sirve nada de eso. Es Dios. Y la fe es obedecer a nuestro Kyrios, es reconocerle a Él como el Señor de nuestra vida. Y no va a ser salvo el que conoce la voluntad de Dios. No va a ser salvo el que no faltó nunca a la reunión. No va a ser salvo el que fue todas las semanas al grupo familiar. Los que no entraron escucharon el consejo de Dios, pero no lo hicieron. Y Jesús considera eso una maldad. Por eso les dice, hacedores de maldad. Porque no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que ya no tenés necesidad de vivir bajo el gobierno de Satanás. No tenés necesidad de obedecer el reino de las tinieblas. Porque el ser humano no es independiente. No existe un reino en el medio del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Algunos creen que hay un reino que se llama el reino de las penumbras. Ni tan oscuro, ni tan luminoso. Pero acá estamos. De vez en cuando hacemos la voluntad de Dios. Y de vez en cuando nos mandamos una picardía del reino de las tinieblas. Estás equivocadísimo. O vivís bajo el dominio de Satanás, o vivís bajo el reino de Dios. El ser humano, que se cree algunas veces muy vivo, acá en Argentina y en Buenos Aires decimos muy piola, viviendo, haciendo lo que se da la gana, no sabe, no se dio cuenta que Satanás lo está manejando como se maneja un títere. Anda para allá, vení para acá, te gusta esto, hágase aquello. Porque la Biblia dice que o vivimos bajo el dominio, el reino, la potestad, el poder de las tinieblas, o vivimos bajo nuestro Kyrios Jesucristo y hacemos su voluntad. Me asusta hablar sobre este tema de los roles en el matrimonio, porque no solamente que lo hemos escuchado muchas veces, sino que hay libros y escritos, cientos de ellos, cientos. Yo me admiro de que en las librerías haya tal cantidad de libros sobre el matrimonio, porque hay 3 versículos para el esposo y 3 versículos para la esposa. La verdad que la Biblia da para todo. El da pa lo hice a propósito. No. La Biblia da para todo, porque se escriben cientos de libros y son 3 versículos, nada más. Hay libros y escritos entre nosotros explicando el significado de estos roles con detalles increíbles, algunos inventados. Hay escritos por pastores entre nosotros también, en la comunidad, teólogos, psicólogos, sociólogos y no sé cuántos más ólogos que escriben y escriben y escriben sobre el matrimonio. Lo hemos leído, son muy interesantes, yo he leído varios y la verdad que son muy interesantes. Como si fuera poco, nosotros hemos hecho un cuadernillo de Puerta, Camino y Meta, el número 4, que tiene la tapa roja, sobre la familia cristiana. Y es uno de los mejores, eso sí lo recomiendo, tratados sobre el tema, por lo bíblico y lo sencillo de entender. Y nosotros, particularmente en nuestra comunidad en San Miguel, tenemos todos los años un cuadernillo donde vamos meditando las lecciones de Puerta, Camino y Meta. Y ya estamos por la...
Segundo ciclo, tercer año.
Es decir, ya vimos Puerta, Camino y Meta número 1, Puerta, Camino y Meta número 2, número 3, número 4. Después empezamos número 1, número 2 y ahora estamos número 3. O sea que para dos ciclos nos falta el 2017. Y en ese número 4 que vimos hace dos años atrás, toda la meditación fue sobre la familia, sobre el rol del esposo, cómo tiene que tratar a su esposa, sobre el rol de la esposa, cómo tiene que tratar a su esposo, por qué tiene que tratarlo, qué significa esto, qué significa lo otro. Pero ¿saben qué? No sé cómo es la expresión, pero los fideos están sin cocinar. Sigue crudo el tema. Entonces, yo tengo que hacer un llamado hoy. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a tomar conciencia de lo que es seguir a Cristo. Porque acá se termina la filosofía. Acá ya no es Señor, sos el Señor. Hoy soy libre para amarte y para adorarte, quiero levantar mis manos y todo lo demás. No, hoy decime qué esposo, qué esposa sos, cómo vivís, cómo haces. Decime eso, porque eso es el reino de Dios en nuestras vidas. Con el cuadernillo sobre la familia estudiamos estos temas. Conocer el propósito de Dios para la familia. Conocer el rol de cada miembro de la familia. Proteger la familia de las artimañas de Satanás y de la corriente humanista. Formar comunidades en base a familias que encarnen el reino de Dios. Ser modelos para las familias de nuestra sociedad. Lo estudiaste, ¿sabías? Los que lo estudiaron. Y meditamos, y un versículo por semana aprendimos sobre estos temas. El tema es la aplicación del reino de Dios. Y yo estoy haciendo un llamado hoy a que necesitamos tomar conciencia y necesitamos tomar una decisión si vamos a aplicar o no el reino de Dios. Es una desgracia para la Iglesia predicar el señorío de Cristo obviando la aplicación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mejor nos hubiésemos quedado los que salimos de la Iglesia evangélica con ese evangelio barato, con ese evangelio de las ofertas, donde yo soy el Kyrios y Dios es mi sirviente, y se terminó. Era más honesto que venir al Evangelio del Reino y al Señorío de Cristo. Porque por lo menos ahí éramos sinceros de vivir conforme a lo que creíamos. Cuando Jesús predicaba el Reino de Dios, Jesús predicaba como un sembrador que tira semilla, así, por decir de alguna manera, no sé si es correcto, a la marchanta. Va tirando, estoy hablando de un sembrador del siglo I, ¿no es cierto?
Al voleo,
eso mismo. ¿Por qué? Porque la multitud lo seguía, y Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban tras él, y él, volviéndose, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y el que no aborrece a su padre, a su madre, bueno, léanlo, Lucas 14, 25 al 33. Pero ¿dónde quiero hacer énfasis? Si alguno, 5.000 son, y dice, si alguno ¿Quién es? Y es todos y es nadie. Es el que quiera. ¿Ven? Es la predicación del reino. Al voleo. Pero de repente, de esos 5.000, 10.000, yo, uno, que ya no es si alguno, es uno que tiene nombre y apellido, que tiene rostro, se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo quiero entrar al reino, yo quiero eso que vos predicás. Entonces ya no es si alguno quiere. Ahora Jesús aplica el reino a esa vida específicamente. Y si es el joven rico el que le dice qué tengo que hacer para ser salvo, Jesús le dice: bueno, si alguno quiere. No, Jesús le dice: la aplicación del reino para tu vida es: anda, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y seguime. Ya no es la predicación, es la aplicación del reino. A otro viene y Jesús le dice: seguime. Él dice: sí, Señor, te quiero seguir, pero déjame que tengo que enterrar a mi padre. Y no es que había un velorio en la casa, sino que había un sistema patriarcal, donde hasta que no se muera el padre, el que gobernaba toda la familia y el que decidía era el padre. Y este no quería quedar mal con el padre, ni con el sistema, ni con la familia. No estaba dispuesto. Y Jesús le dice: vende todo lo que tiene, dado a los pobres y seguime. ¿Le dice eso? No. Porque Jesús no tiraba el voleo cuando alguien quería seguirle. Aplicaba el reino a su vida. Y lo que Jesús le dice es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y vos vení y seguime. Que te aborrezcan tus hermanos, tus familiares, tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus sobrinos, los que sean, pero vos seguime. Porque eso es lo que vos necesitás. Antes era: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, esposo, es cualquiera, pero ahora sí es uno. Jesús le dice: tenés que hacer esto. Entonces, hermanos, quiero decirles, o quiero decirte, que si tu fe fue puesta en Jesucristo como tu Kyrios, como el Señor de tu vida, que es la única fe que salva, sin la aplicación, por todas las veces que Jesús lo mencionó, sin la aplicación, sin hacer la voluntad de Dios, no hay salvación. Hay religión. Puede haber hasta convicción en tu interior. Sí, esto es el cristianismo, esto es lo mejor. Pero la salvación es: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Y la pregunta, ante todo lo que ya estudiamos sobre este tema, es: ¿cuánto hemos avanzado? ¿Qué hicimos o aplicamos? ¿Qué cambios podés decir a Dios: Señor, yo era así, así, escuché, leí, medité sobre el rol del esposo o el esposo, de la esposa, y hice este cambio? ¿Cuántos? Esa es la aplicación del reino de Dios para nosotros. ¿Hasta qué hora tengo?
Hoy empezamos tarde, no sé. Fíjate, ¿qué hora es?
4:50.
Sí, 4:10, ¿querés? Cortamos.
Esta es la introducción, yo todavía no empecé. Sí. No, deme 10 minutos más, si puedo, no sé. Los que tienen Biblia, si pueden leer conmigo Santiago capítulo 1, para terminar con A lo mejor alguien me está escuchando y está pensando, este me está condenando. Quiero decirles que sí, que te estoy condenando. Sí, porque a mí me dejaban de invitar de otros lados porque la gente dice, no, pero este cada vez que viene nos condena. Y me lo dijeron. Yo dije, sí, tienen razón. Sabés que el que no está fuera de la ley no se siente condenado. Se siente condenado el que sabe que... Bueno, eso... No paso la ofrenda por eso. 1:21. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El problema que yo estoy planteando desde hace media hora acá no es nuevo. Ya lo sufrí a la primera iglesia. Santiago es una carta a la iglesia universal, a los cristianos en la dispersión. Ya estaba este problema de gente que escuchaba y escuchaba y escuchaba y aprendía, pero en realidad no hacían lo que aprendían. La primera cosa, acá hay querigma y didaqué. La mayoría saben, didaqué son mandamientos, son órdenes que Dios nos da. La primera cosa que dice aquí este pasaje, inspirado sin duda por el Espíritu Santo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es algo que nos corresponde a nosotros. Desechar todo tipo de malicia. La versión Dios habla hoy dice toda impureza y de la maldad que tanto abunda. ¿Dónde está la impureza y la maldad que tanto abunda? Te voy a decir dónde está. En tu corazón y en mi corazón. Traemos una vieja naturaleza que está corrompida por causa del pecado, que es rebelde, que quiere hacer lo que se le da la gana, que no le importa lo que Dios dice y casualmente, generalmente, lo que Dios dice es al revés de lo que esa naturaleza corrompida quiere. Y el apóstol Santiago dice, imposible, lo primero que hay que hacer es desechar, sacar de nosotros ese grado de maldad, de inmundicia que tanto abunda, porque vivimos inmersos en una sociedad impura, llena de maldad por causa del pecado y la rebelión, y nosotros también somos parte del problema. Debemos despojarnos de esa actitud para poder oír a Dios. Saben que hace años, 40 y pico, así que mire, hace años, yo descubrí, porque yo vengo de la iglesia evangélica, desde mis bisabuelos, después a lo último les voy a contar junto con mi esposa un poco nuestra historia, Pero yo descubrí cuando entré al reino, cuando conocí el Evangelio del Reino, que la Iglesia tiene un trato, no sé cómo llamarlo, porque no es a propósito, no hay maldad, sino que se da así. En la Iglesia hay un trato entre el predicador y el público, y entre el público y el predicador. Y este trato es así. Yo te predico y te enseño lo que dice la Biblia, siempre en el lenguaje, no que yo estoy hablando hoy, este lenguaje es impopular para la Iglesia y nadie quiere escucharlo, sino en el lenguaje, ¿cómo podía decirle? Tendría que haber aprendido el tiempo de verbo. Pero, por ejemplo, la Biblia dice, amaos los unos a los otros, ¿sí? ¿Eso qué es? ¿Un querigma, una idea qué? ¿Una idea qué? ¿Qué es una idea qué? Una orden. ¿Cómo se predica eso en la Iglesia evangélica? Hermanos, qué bueno que sería si nos amáramos unos a otros. Qué diferente que sería la Iglesia si al final nos amáramos unos a otros. Jamás ese predicador va a decirle abrazá a alguien porque la mayoría no se puede ver entre ellos, pero eso es aparte. Entonces yo descubrí que el sistema es así. Yo te predico en este tono meloso, de opción, de que sería lindo, pero no espero como predicador que vayas a hacer nada de lo que te estoy diciendo. Pido perdón si algunos evangélicos acá se sienten mal, pero si queremos charlemos y discútanme si estoy equivocado. ¿Y cuál es la otra contraparte de este sistema? Que yo te escucho todo lo que vos quieras, pero no se te ocurra pretender que yo haga lo que estás diciendo. Y en ese trato tácito pasan los meses, los años, pasa la vida, escuchando sermones que yo predico sin esperar que nadie haga nada, y que la gente escucha sin esperar que el predicador pretenda que yo lo vaya a hacer. Y yo les digo, hermanos, que tenemos que prepararnos, como dice Santiago, para oír la Escritura y quitar de nosotros esa maldad, esa impureza, que nos hace creer que éste diga lo que quiera, pero yo no tengo por qué hacerlo. En última instancia tenés que juzgar si el que habla, habla de parte de Dios y si habla con la Escritura. Es ahí donde cuestionamos cualquier enseñanza. Hace poco aquí mismo yo escuché un sermón donde había contenidos que no eran bíblicos. Obviamente que no los adopto, no los quiero y los resisto, porque no están en la Escritura y eran opiniones del que hablaba. No quiero pensar cómo se van a romper la cabeza pensando quién era. Si les trae paz, no era Diego. Tampoco era Danny Baker que predica. Así que sigan poniendo las ofrendas. Desechando toda inmundicia, ¿qué hay que hacer? Otro mandamiento: recibid con mansedumbre la palabra impartida. Una actitud de decir, necesito, me están hablando, Dios me está hablando, me está diciendo algo, con mansedumbre. Porque si estás resistiendo al que te habla, ni sé para qué viniste, perdés tiempo. Pero si Dios te está hablando, si la palabra te está hablando, recibid con mansedumbre, dice Santiago, la palabra impartida, la cual puede salvar vuestras almas. No es cuestión de recibir con mansedumbre para que aprendas más de la Biblia y seas un conocedor bíblico más avezado. No, lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. Cuando Dios habla, habla en serio. Es Dios quien habla. Cuando leemos un pasaje y está Jesús enseñando, es Jesús quien habla. No tenemos que dejar de relativizar. Miren, ahora sí que no me importa lo que haga cualquier otro grupo evangélico, católico, apostólico, hebreo, protestante y ortodoxo. No me importa, porque es un problema al final de ellos. Me importa lo que vamos a hacer nosotros, lo que vas a hacer vos, lo que voy a hacer yo. Si vamos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, significa la palabra sembrada, la palabra que se está recibiendo. La versión Dios habla hoy dice eso, la palabra sembrada. Cada vez que escuchás la palabra, sea que te lo dice un hermano, sea que estás leyendo un capítulo de la Biblia, sea que te están predicando, sea que hay un grupo familiar con 5, 6, 10 personas, es una palabra que se va sembrando en tu mente y en tu corazón. Y lo que está diciendo Santiago es que la actitud de un cristiano, de un discípulo, es que se desecha de toda maldad que le hace resistir, se desecha de todo orgullo y con humildad va a recibir esa palabra implantada. La salvación es más que un suceso, es un proceso. Y en ese proceso necesitamos también nosotros en nuestro corazón tener la humildad de decir, esto es para mí, esto yo lo necesito, yo no estoy haciendo esto. Porque nadie quiere que levante la mano y lo diga, pero te digo que hay dos personas a quien no vas a engañar. Una es Dios y otra es a vos mismo. No puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a Dios y no te puedes engañar a vos mismo. Vos sabés lo que está pasando. Versículo 22 dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La versión Dios habla hoy dice, pero ponelo en práctica lo que aprendés, hacedores de la palabra. Y para poner en práctica la enseñanza, quiero decirles, hermanos, que no es cuestión de escuchar y decir que bueno, ahora tengo que hacer esto, salgo y lo hago. La palabra de Dios tiene que romper en nosotros pensamientos equivocados. Necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestros criterios. Necesita romper hábitos, conceptos que están muy arraigados, formas de ser, carácter, para poder implantar la palabra, para poder practicarla. Tenemos que ir mucho más allá que escuchar y poner con sinceridad y humildad en nosotros, bueno, lo voy a hacer. No te engañes. Por eso dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque para poder implantar la palabra demanda esfuerzo, fracasos. Uy, yo dije que no lo iba a hacer más y lo volví a hacer. Yo dije que no lo hacía. Yo dije que iba a hacerlo y no lo hice. Fracasos, perseverancia, volver a empezar cada vez que nos equivocamos. Eso es poner en práctica. No basta con oír el mensaje, así dice la versión Dios habla hoy. Nos hemos acostumbrado a un sistema impuro de oír y no aplicarlo a nosotros, ni a pensar que lo vamos a practicar de verdad. Más bien, muchas veces, transferimos el contenido del mensaje a otros. Decimos, nadie lo dice, pero 42 años me sirvieron para saberlo. Estamos pensando, qué lástima que no vino doña María hoy, porque le viene de bien esto que está hablando este. No, querido, no era para doña María, era para vos, era para mí. Necesitamos romper con ese concepto impuro de creer que lo que estamos hablando es para otro. Y dice el apóstol Santiago, porque si no somos hacedores y solamente oidores, nos estaríamos engañando nosotros mismos, o mejor dicho, dice, engañándoos a vosotros mismos. Y es así, sin querer, podemos pasar la vida escuchando cosas y vivir autoengañados, porque no producimos los cambios que la palabra dice. Pero si alguno dice, Santiago es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo es el que oye la palabra y no la hace, no la practica? Es como un hombre que se mira la cara en un espejo, pero en cuanto se da vuelta, se olvida cómo era. No sé por qué Santiago usa este ejemplo, yo tendría mejores que este, pero parece que Santiago o el Espíritu Santo quiso que sea así. ¿De qué le sirvió mirarse al espejo? No le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque en cuanto se dio vuelta, se olvidó de cómo era. ¿De qué le sirvió oír la palabra? ¿De qué le sirvió conocer la voluntad de Dios? ¿De qué le sirvió saber cuál era para su vida la aplicación del reino? De nada. Porque así como la escuchó, se olvidó y es un oidor olvidadizo. En el fondo, les digo algo, más que oidor olvidadizo, es alguien que no le interesa realmente. Porque no cree que esa palabra es para sí mismo. Por respeto la oye. Se sentó, vino, está acá, la oye. Pero no aplica su mente y su corazón al tema porque no piensa hacer cambios. En el peor de los casos es porque no cree ni piensa que tiene que hacer cambios. Entonces dice, bueno, que prediquen, es para otro. El engaño a sí mismo tiene raíz en muchas mentiras satánicas y muchas maneras equivocadas de pensar. Bueno, acá se predica siempre lo mismo. ¿Y quién? ¿Quién de todo esto? Hasta el que lo predica, ¿quién lo está haciendo? No, yo esto no lo necesito. Sí, claro, es fácil decir cómo tiene que ser el esposo, cómo tiene que ser la esposa, pero ¿y hacerlo? Además, es mi carácter, es mi forma de pensar, son mis convicciones. Necesitamos, por favor, dejar este sistema impuro. El último versículo, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La versión popular dice, el que no olvida lo que escucha, no siendo oidor olvidadizo, el que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, el que está mirando que la verdad de Dios es la que me va a libertar. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Otra versión que leí para mirar un poco estos versículos dice, la ley perfecta que da libertad. ¿Por qué hay que mirar en la palabra la ley perfecta que da libertad? Porque el pecado, la vida fuera de la voluntad de Dios, nos tiene esclavizados, nos esclaviza. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Saber cuál es el rol de cada cónyuge en el matrimonio libera, trae libertad. Mientras no lo sabemos ni lo hacemos, estamos esclavos. Estamos fuera de la ley de Dios. Estamos fuera de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y si estás fuera de lo que Dios quiere para tu vida, estás esclavo de vos mismo, de tus propias pasiones y del pecado. Por eso dice la ley que da libertad, la ley perfecta, la de la libertad. ¿Y cómo termina el versículo? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Persevera en ella. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No es cuestión de que esta semana vas a hacer lo que aprendiste. Lo vas a hacer esta semana, y la que viene, y la que viene, y el año que viene. Y dentro de 40 años vas a estar haciendo, perseverando en la ley, en la enseñanza perfecta, en la de la libertad. Y persevera en ella, permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, dice otra versión. Termina diciendo, este será bienaventurado en lo que hace. La versión popular dice, será feliz en lo que hace. La verdadera felicidad no es pasarla bien. La verdadera felicidad no es tener todo lo que querés. La verdadera felicidad no es hacer tu voluntad. La verdadera felicidad es hacer la voluntad de Dios. Por eso Santiago termina diciendo, el que no es oidor olvidadizo, sino que permanece en la perfecta ley, haciendo lo que Dios dice, este será feliz. Y les dejo un último versículo, Juan 13, 17. Jesús le dice a sus discípulos, después que les da varias instrucciones, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. La versión Dios habla hoy dice, van a ser muy felices. Una vez que saben estas cosas, van a ser muy felices si lo hacen. Muy bien, seguimos dentro de un rato.